Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy queremos comentar los susurros ministeriales, como dice nuestro título, con la idea de que con tanta cosa que ha pasado, la suma de 68 ministros, algunos nuevos, otros han ido y vuelto, produce mucha pequeña historia. Y que esta pequeña historia quizá merezca un comentario. Creo que no pretendemos conocer toda la pequeña historia. No somos los Ricardo Palma de esos ministros, definitivamente no. Pero creemos que el número ha sorprendido a la población. La República ha sentido la necesidad de ponerlo en su primera plana. Y entonces, en realidad, el título debió ser ¿qué pasa con tantos ministros? ¿No? ¿Y qué cosa recordamos de ellos? Mi primer comentario es que han pasado, salvo tres o cuatro, tengo entendido, que se han quedado un buen tiempo. Todos han pasado demasiado rápido como para que haya sucedido algo con ellos. En muchos casos el nombre subsiste porque ha sido registrado en alguna parte, pero son carne del olvido definitivamente, ¿no? Algunos protagonizaron cosas realmente de gran impacto y otros protagonizaron absolutamente nada. Si yo tuviera que plantear un susurro, un tipo de chisme, yo diría que a mí me sorprendió descubrir en un momento dado lo mal que trataba el presidente Pedro Castillo y en general el cogollo del gobierno, del ejecutivo, a los ministros que no eran parte de ese cogollo, que había efectivamente una especie de desdén frente a ellos y que se habían establecido dos categorías de ministros. Y había ministros de primera, no confundir con el primer ministro, que había ministros de primera y que había ministros de segunda, probablemente ya cerca de la puerta. Dentro de ese esquema, el maltrato al ministro de Economía me pareció particularmente extraño. El ministro de Economía es generalmente un primer ministro por otra vía, un personaje muy importante en la gestión de un poder ejecutivo. Que no se le tome en consideración es la señal de muchos problemas hacia adelante. Y si alguien duda sobre eso, hoy tenemos en los diarios las declaraciones del señor, primer señor ministro de Economía y Finanzas, que dice que el señor Kurt Burneo, que dice que esto que le han hecho de tirar al piso el IGB del negocio de los restaurantes y algún otro sin consultarle, no se lo van a hacer dos veces. Y que si no está de acuerdo el presidente con su presencia, pues él puede renunciar en cualquier momento. No mencionó la palabra, pero estaba en el aire. Bueno, esto lo hemos visto una y otra vez y nos hace retroceder en el tiempo, practicar una retrocuriosidad y decir cuántas veces ha sucedido eso sin que el titular del MEF diga una sola palabra y no nos hayamos enterado nosotros. Esa es mi anécdota, creo que es una palabra muy bonita para lo que sucede, anécdota, pero eso es lo que más recuerdo yo de los 68 ministros, el maltrato al MEF.
Pero en general también, ¿no, Mirko? Porque hemos conocido de casos en donde la decisión de cesarlo al ministro se hace a través de estos nuevos medios que son las redes sociales, concretamente Twitter. Y supongo que hay protocolos, algún tipo de conversación previa en donde el presidente o el premier le hacen saber al encargado del ministerio, bueno, que ya terminó justamente ese encargo, ¿no? Entonces, desde ese tipo de comportamientos y conductas hasta el hecho mismo de que se los cambia ahora con un ratio de una semana, más allá de que el cargo de ministro en efecto es un cargo político que también tendría que tener una connotación técnica, lo que a mí particularmente me preocupa es el récord al que está llegando este gobierno, ¿no? Demostrando que tal vez en esta facultad se está extralimitando, porque en efecto no es un derecho, es una facultad que tiene como presidente de poder cambiar los ministros cuando quiera, pero definitivamente tiene que haber algún tipo de razonabilidad, incluso si se tratase de una negociación basada en cuotas de poder político. Cambiar tan rápido de ministros también te dice que en esas negociaciones de poder político no dura nada la capacidad de justamente mantener el interés de tu aliado. Entonces, doblemente un fracaso desde el punto de vista tecnocrático, pero también desde el punto de vista de la alianza política, si es que esa fuese la razón por la cual se cambia tan rápido de ministro.
Quisiera comenzar comentando dos cosas que ha dicho a Mirko y Maite. Primero, en el caso de Burneo, mi pronóstico es que tiene los días contados en el gabinete, porque Pedro Castillo no se detiene ante la necesidad, ante las posibilidades de cambiar de ministro, y no tiene en cuenta la importancia de cambiar, por ejemplo, a un ministro de Economía. Y Burneo es un caballero, es un hombre con convicción, con principios, a diferencia de la mayor parte de ministros de este gobierno, que le han hecho la guacha una vez y no ya dice que no se la van a hacer. Al ex ministro Graham se la hacían todos los días. La ministra de Trabajo, hoy ministra de Cultura, le hacía lo que quería, sacaba las normas, iba donde el premier Aníbal Torres y hacía lo que le venía en gana. Y él soportó. Y esto implica además, con lo que vincula Maite, de estos despidos vía Twitter de los ministros, es el poco respeto o entendimiento de la importancia de un ministro de Estado que tiene Pedro Castillo. Porque sencillamente no entiende lo que es la gestión pública. Despedir por Twitter es el poco respeto que le tiene, pero además 68 ministros en un año y días es una expresión del poco interés del presidente por por la calidad de la gestión pública. Y es que Pedro Castillo no nombra ministros para una buena gestión pública, sino para pagar favores políticos. Recordemos lo que dijo el primer canciller del gobierno, el señor Héctor Béjar, que dijo de una manera muy cruda a los 15 días del gobierno, cuando lo despidieron: en este gobierno de Castillo se nombra a los amigos, a los que han puesto plata en la campaña y gente así. Yo fui muy crítico en ese momento de eso, la gente no le parecía importancia, pero me daba cuenta de una cosa muy grande que venía ocurriendo. Castillo no tiene interés en la gestión pública, tiene interés en el reparto de puestos en el gobierno, por el cuoteo para sobrevivir, y quiero ser más claro, para robar. Pone a ministros a quienes les encarga que hagan la obra en la casa de del cuñado, la abuela, los contratistas, para eso es que nombra. Algo bueno de Castillo en todo esto es que refleja que la sobonería y la adulación no pagan. Vean el ejemplo de Modesto Montoya en estos días, que rompió las barreras de la sobonería, la adulación, el mesuelismo, y dio unas expresiones increíbles de eso, y lo votaron por Twitter, lo mandaron a su casa. Algo bueno de que se haya ido es que no va a haber finalmente el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es una tontería tener un ministerio para eso. Pero ahondo en eso, y lo que creo es que a los ministros los cambian en este gobierno como de ropa interior de un día para otro, y ser ministro de este gobierno por todo eso es un no abonda en el currículo, en mejorar tu perspectiva. Yo creo que te habla muy mal de una persona ser ministro de un gobierno como el de Pedro Castillo, porque porque significa ser parte de una comparsa absurda, y sin embargo hay ministros como Dimitris Emanche, que fue ministro por 15 días y ya lo pone en su Twitter, en sus redes, frondosamente, con tremendo orgullo de haber sido ministro. 15 días. Es la verdad que una vergüenza lo que viene ocurriendo con la designación y las expulsiones de los ministros en este gobierno. que habla muy mal de un gobierno al cual la gestión pública le interesa, no sé, menos que un pepino.
Ahora, esta es la hora de los ex ministros en este programa.
Claro.
¿Y qué cosa vemos? Yo siento que también ahí, así como ha habido categorías de ministros, hay categorías de exministros, ¿no? Algunos de los expulsados del gabinete han logrado mantener una presencia por razones personales, de peso, lo que sea, ¿no? Estoy pensando sin duda alguna en Pedro Franque, que todavía da entrevistas, hace declaraciones al periodismo y supongo que a la gente les interesa saber qué piensa. Las cosas no han mejorado radicalmente desde que él se fue y por lo tanto su gestión no es mal vista en el fondo y fue muy útil su presencia para la estabilidad económica peruana dentro y fuera en su momento. Siento que hay una actitud igual de simpatía mediática con Mirta Vázquez. Porque haya hecho una gran tarea, creo yo, sino porque Mirta Vázquez está entre los primeros ministros que se le plantaron a Pedro Castillo, porque eso es parte de la pequeña historia que menciono. Son los ministros que dijeron no. Mirta Vázquez le dijo al presidente que era inaceptable tener a este señor en el Ministerio del Interior en un momento dado. No me pidan que me acuerde el nombre del exministro, no me acuerdo ni de los ministros a esta altura, ¿no? Pero Mirta Vázquez tuvo la entereza de decir que eso no era posible y por lo tanto se tuvo que ir. Lo mismo sucedió con Avelino Guillén. Entonces, esa es una parte, si bonita es la palabra, pero es una parte mejor de los susurros de los 68, es que no todos los ministros se callaron la boca, que ha habido algunos, así a ojo de buen cubero diría yo que ha habido por lo menos media docena que le planteó a Castillo que la cosa no podía seguir así y que pagaron su valentía con su nombramiento. Mirta Vázquez es de las personas que son vistas de esta manera, creo yo. Y sospecho, por lo que le he escuchado justo ahora, es así como vamos a mirar, ¿no?, al ministro de Economía y Finanzas que se va ahora, el señor Paul Burnett. Esa es la otra categoría. Y después están, en efecto, los que han salido de los ministerios y es como si nunca hubieran pasado. Que han pasado una forma de inexistencia, no es que han pasado, venían de una inexistencia y pasaron a una inexistencia. Yo supongo que el haber sido exministro les debe servir, les debe convenir para algo. Dejan contactos interesantes, seguramente, en el espacio público. Pero la idea de que una tarjeta o un membrete de exministro hoy tiene mucho peso y ayuda a moverse, yo diría que en eso sí, los 68 exministros de esta época le han hecho pues un pésimo favor a los anteriores, porque en otros gobiernos haber sido ministro tenía un sentido, tenía un peso, indicaba que la persona había cumplido de alguna manera una tarea cívica y que se había ido bien, salvo error u omisión, se había ido bien luego de servir al Estado y a la población. Hoy no quiere decir nada. Yo supongo que está servido para el periodismo, quisiera exonerarme de esa tarea. Está servido un ciclo de breves entrevistas a personas que han pasado por ministerios, preguntándoles, oiga, ¿qué pasó? ¿Qué sintió cuando lo llamaron? ¿Qué sintió cuando lo votaron? ¿Le queda algún malestar de no haber podido hacer más? ¿Qué quiso hacer? ¿Qué no pudo hacer? Estas son preguntas sencillas que merecerían respuestas breves y rápidas, que darían un librito incluso que ya me está interesando desde ahora. Estoy seguro que ustedes también lo leerían.
Seguro. Pero además creo, Mirko, en función a lo que comentas, lo que estamos viendo en este primer año del presidente Castillo es un debilitamiento de la figura presidencial y el ejecutivo, ¿no? O sea, no solamente es la figura del presidente que se ha debilitado por la inoperancia, por obviamente todas estas malas formas de usar, incluso como digo, el poder político, sino también de la figura misma de los ministerios y los ministros, y que probablemente tendría que llamarnos a pensar en algún tipo de nueva definición de check and balance en el Perú, porque hoy día tenemos un presidente pero que está de manos atadas por un congreso que finalmente parece que terminase gobernando, y entonces ese equilibrio entre el ejecutivo y el legislativo se torna complejo, en donde finalmente parece que todo el tiempo el que termina ganando la contienda es el parlamento. Siendo el Perú un país presidencialista, conjuntamente con el gabinete de ministros, lo que yo noto es ese debilitamiento tremendo, que seguramente no sé cuánto tiempo más va a durar este gobierno, pero para quien venga tiene que hacerse un proceso de reflexión y saber de qué manera otra vez va a tener que remontar la figura presidencial y la de los ministros, porque en el fondo lo que está haciendo este gobierno es dilamitar, pero no solamente dilamitar, diluir la capacidad de gestión del ejecutivo, en tanto un poder que justamente servía para eso, para ejecutar. Y no me parece poca cosa, ¿no? Tal vez en esas reflexiones de mayor tiempo hay que empezar a pensar qué tipo de régimen de gobierno se quiere tener en el Perú, más presidencialista, menos presidencialista, finalmente parlamentario, porque lo que hay hoy día es un pan con mango muy particular, ¿no?
Pero a ver, con lo que plantea Maite, con lo que plantea Maite, yo quisiera retomar o seguir una línea ahí de comentario en que, uno, la constatación de que el Perú está muy mal ahora y se va a poner peor. Pero no estoy seguro, o estoy muy seguro, que la culpa es compartida, de que le toca al Congreso, etcétera, pero la culpa principalmente es del Poder Ejecutivo. El Congreso ha sido siempre malo. Lo que nunca hemos tenido en los últimos 30 años es un gobierno tan malo y desastroso como este, que se hacen nombramientos, y por eso vamos tan mal, para una mala gestión pública. Cuando hay un ministro que destaca, lo votan. Al ministro Hernando Ceballos estaba vacunando bien y le dijeron, hay que votar, porque quien requiere ese puesto, Vladimir Cerrón. A lo que voy es, ¿cómo salir de esto? Y creo que si uno va a esperar a que venga la reforma electoral, la reforma política, y luego sacudir a elecciones, siento que los tiempos no dan. Que lo primero es, debe salir el señor Pedro Castillo con o sin reforma, porque Pedro Castillo está destruyendo el país, en gran parte con un gabinete con gente inepta y gente ladrón, porque además es gente cómplice. Cuando uno está en un cuerpo, Consejo de Ministros, y se calla la boca con las cosas que están ocurriendo, yo me pregunto, ¿no hay un ministro que le diga, por ejemplo, Curburneo, que le diga al presidente, usted ha robado? Su esposa ha robado, su cuñada, hija ha robado, su cuñado están robando, ¿y cómo pueden seguir siendo miembros todavía de esta nave? Yo lo que creo es que lo que está mal es el gobierno, el Poder Ejecutivo. El Congreso tiene su responsabilidad, el Poder Judicial también, todos, pero el primer problema es el gobierno, y lo que siento es que no va a dar los tiempos para ir a una gran reforma electoral, para ir a un adelanto electoral con nuevas elecciones, con un gobierno como este que cada día destruye más al país. No sé ustedes cómo lo ven eso.
Yo creo, Augusto, que igual, o sea, estamos hablando ya del escenario del adelanto de elecciones, y de hecho hay plataformas, en fin, hay no sé cuántas instituciones por ahí reunidas tratando de ver de qué manera juntan firmas o generan algún procedimiento vía firma digital, lo que sea, para empezar ese proceso de adelanto de elecciones, que además está vinculado a una suerte de reformas constitucionales mínimas. Yo entiendo la reflexión que tú haces, que es urgente, ¿no? O sea, tal como va este gobierno, seguramente si los dejamos 6 meses más, no sé, el Perú se convierte en algún país africano inviable. Ojalá que no. Eso no es una exageración, pero estamos así. Si la FAO ya ha declarado que el Perú está en una situación de crisis alimentaria, el país que hasta hace unos años era la despensa del mundo, ¿cómo puede ser posible que esté en crisis alimentaria? Y simplemente porque se está haciendo mal las cosas en este gobierno. necesitamos que el próximo gobierno, que se inicie, no sé, en un año, 6 meses o lo que sea, pueda hacerlo dentro de un marco constitucional que se haga viable, porque de otra forma vamos a tener más de lo mismo, ¿no? Creo yo. Y claro, entonces, ¿cómo se soluciona este problema de la inoperancia, este gobierno, de la corrupción? Yo diría que hay que empezar a generar esta suerte de muros de contención que tienen que estar en la sociedad civil, que tienen que estar en los medios de comunicación, en el periodismo, diciéndole al presidente Castillo que él no hace lo que quiere, que en una democracia hay una suerte de poderes reales, que son los que justamente son los poderes formales, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, pero también está la sociedad civil, y la sociedad civil no le debe permitir al presidente Castillo que haga lo que quiera. Ni siquiera, como digo, de todas esas personas que habían votado con una gran ilusión por él, que hoy día se ven defraudados. Entonces yo sí creo ahí, discrepo amablemente contigo, yo creo que deberían haber adelanto elecciones, pero hay que empezar a trabajar en el Perú en una suerte de reformas constitucionales mínimas para que quien vuelva a gobernar el país no lo haga en una suerte de situación tan etérea como lo que ha pasado en el último quinquenio, que, como digo, nos puede llevar a una situación irrecuperable para todos los peruanos, ¿no?
Bueno, estimados amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradecemos habernos acompañado y nos veremos el día lunes a las 8:30 de la mañana. Espero que con el mismo número de ministros, o de pronto con 2 o 3 más añadidos ahí a la lista. Hasta luego y muchas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.